Buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia telefónica de resultados del segundo trimestre de 2020 de RLH Properties. Mi nombre es Héctor y hoy será su operador durante la conferencia. En días anteriores, RLH Properties emitió su reporte de resultados del segundo trimestre de 2020. Le pedimos que si no recibo una copia por correo electrónico, no dude en visitar el sitio web o contactarnos al +52 6393 3000. Nos gustaría informarle que esta conferencia está siendo grabada y que todos los participantes se encontrarán en modo de silencio durante la presentación. Una vez finalizada la presentación de los resultados, habrá una sesión de preguntas y respuestas. En ese momento se darán instrucciones adicionales sobre cómo participar. En caso de que alguno de los participantes necesita ayuda durante la presentación, presione *0 para comunicarse con el operador. Antes de continuar, permítame mencionar que las proyecciones incluidas en esta presentación se basan en las creencias y supuestos de la administración de RLH Properties y en la información actualmente disponible de la compañía. Estas proyecciones implican riesgos y incertidumbre porque se refieren a eventos futuros y, por lo tanto, dependen de circunstancias que pueden o no ocurrir. Los inversionistas y interesados deben comprender que las condiciones en comunicaciones generales, las condiciones de la industria y otros factores operativos también podrían afectar los resultados futuros de RLH Properties y podrían causar que los resultados difieran materialmente de los expresados en las proyecciones incluidas en esta presentación. A continuación, los dejo con el señor Borja Escalada, director general y miembro del consejo, y con Juan Novoa, director de finanzas. Señor Borja Escalada puede comenzar con su presentación.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos, buenos días y gracias por conectarse a la llamada de resultados del segundo trimestre de RLH Properties. Como se puede imaginar, nuestros resultados del segundo trimestre se han visto obviamente tremendamente impactados por la pandemia del COVID-19, que ha afectado a todo el mundo y en especial a la industria del turismo y del viaje. Adicionalmente, se han producido dos eventos relevantes, importantes, que afectan a los resultados que vamos a presentar. Por un lado, una noticia muy positiva es que el pasado 30 de junio, a través de la filial propietaria del Hotel Villa Magna de Madrid, se firmó un acuerdo con Rosewood Hotels and Resorts para la gestión del Hotel Villa Magna, firmando un Hotel Management Agreement con una duración inicial de 40 años y mediante el cual el Hotel Villa Magna se sumará a la cadena de prestigiosos hoteles Rosewood durante este periodo, empezando desde el momento en que se terminen las obras de renovación que se han iniciado en el hotel y que se espera que ocurra el 1 de octubre del año 2021. Adicionalmente, el pasado 9 de junio y como parte de la estrategia financiera de la compañía, motivada también por la pandemia del COVID-19, que comentaremos más adelante, se culminó, por un lado, exitosamente la refinanciación y renegociación de las obligaciones de pago de la compañía en relación a los créditos para financiar la adquisición de los distintos activos hoteleros. Y por otro lado, se concluyó la venta del 25,4% del Hotel Villamagna por un importe de 30.2 millones, a lo que adicionalmente el comprador se obliga a pagar la parte proporcional de la inversión necesaria para la renovación que acabamos de comentar. Todo ello supone una valoración del activo prácticamente en línea con el precio que pagó RLH en diciembre del 2018 y, por lo tanto, con anterioridad a la pandemia. En todo caso, RLH sigue manteniendo el 60% de la participación del Hotel Villamagna y, por lo tanto, el control efectivo de la sociedad propietaria del mismo, ¿no? Como decía, el segundo trimestre del 2020 ha sido posiblemente uno de los trimestres más difíciles que ha tenido que afrontar la industria hotelera y turística a nivel mundial en los últimos 100 años, motivado por la pandemia del COVID-19, que ha llevado a la paralización de las actividades económicas en prácticamente todo el mundo y, sin duda, a la paralización de las actividades de turismo y de viaje. En cuanto al portfolio de RLH, el mismo obviamente tuvo que suspender todas sus actividades, empezando en el mes de marzo con la cierre del Hotel Villamagna en cumplimiento de las resoluciones gubernamentales del Reino de España, y posteriormente en el mes de mayo, siguiendo también con las disposiciones aprobadas en la República de México, se suspendieron las actividades en el resto de nuestros activos hoteleros. Todo ello añadido a la necesidad de suspender las actividades de nuestras obras del Hotel One and Only Mandarina, de la ampliación del Banyan Tree y de los componentes residenciales, tanto en Mandarina como en Mayakoba. Esto ha supuesto posiblemente el mayor reto que ha sufrido la compañía desde su apertura, y dicho reto se ha enfrentado poniendo en práctica todas las habilidades de liderazgo, agilidad, colaboración y empatía que tiene la compañía para llegar a encontrar soluciones y acciones estratégicas que nos están permitiendo enfrentar la situación del COVID-19 de una manera lo menos dañina posible para la compañía, ¿no? Concretamente, en primer lugar, se priorizó el cuidado de nuestros huéspedes y de nuestros empleados para que esta situación impactase en los mismos de la manera menos relevante posible. En segundo lugar, se atendió, como comentaba anteriormente, una renegociación con las entidades financieras con las que tenemos financiados nuestros activos hoteleros. En tercer lugar, se puso en marcha un plan muy estricto de reducción de costes y de gastos para tratar de reducir las pérdidas que pudiese suponer este periodo de parón en nuestros estados financieros. Y a continuación, de cara a la reapertura, se implementaron y diseñaron protocolos sanitarios muy estrictos para poder reactivar las operaciones en nuestros activos hoteleros de una manera segura, que se completó con una certificación por entidades externas, por terceros, sobre dichos protocolos, en concreto por Bureau Veritas y por Cristal. Actualmente el Hotel Villamagna de Madrid sigue cerrado, mientras que los activos hoteleros de México han reabierto sus puertas. El 8 de junio los activos ubicados en Mayakoba, es decir, el Rosewood, Fairmont, Banyan Tree y Andaz Mayakoba, mientras que el Four Seasons de la Ciudad de México reinició sus operaciones el pasado 1 de julio y el campo de golf El Camaleón también reinició el pasado 8 de junio. Asimismo, nuestras obras, tanto de Mandarina como de Mayakoba, tanto en lo que se refiere a los componentes hoteleros como residenciales, también han reiniciado sus actividades entre mayo y junio, habiendo retomado el ritmo de las mismas de una manera extraordinariamente rápida para minimizar y tratar de recuperar el impacto derivado de los parones que tuvimos que acometer como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Con todo, el EBITDA recurrente consolidado del segundo trimestre se ha situado en menos 270 millones de pesos aproximadamente, lo que supone obviamente una reducción del entorno al 180% en moneda local, y el EBITDA recurrente después de gastos corporativos se ha situado en menos 313 millones de pesos, con una disminución de en torno a 600 millones de pesos, en tanto en cuanto el segundo trimestre de 2019 se cerró con un EBITDA recurrente después de gastos corporativos positivo de prácticamente 290 millones de pesos. A modo de recordatorio, RLH cuenta actualmente con 11 componentes de negocio, como saben, aproximadamente 1.500 cuartos, de los que 1.266 se encuentran en operación y 231 en desarrollo, y el negocio residencial, que lo componen 239 residencias full ownership, entre algunas de las cuales se encuentran ya detonadas, como el componente Rosewood Mayakoba o el residencial de One and Only Mandarina, y otras en fase de planeación, como el componente residencial de Rosewood Mandarina. Así, el negocio residencial se completa con 168 unidades fraccionales del componente Fairmont Heritage Place en Mayakoba, y adicionalmente tenemos un campo de golf de 18 hoyos en Camaleón. Entre los activos en operación, como decía, 6 hoteles con 1.266 cuartos, que son 5 hoteles estabilizados, que totalizan 1.052 cuartos, el Four Seasons de la Ciudad de México con 240 cuartos, el Villamagna de Madrid con 150 cuartos, el Rosewood Mayakoba con 129, el Banyan Tree Mayakoba con 132 y el Fairmont Mayakoba con 401 cuartos. Tenemos un activo en Ramp Up, que es el Hotel Andaz, con 214 cuartos, y adicionalmente, como decía, un campo de golf de 18 hoyos, que es sede del Mayakoba Golf Classic del PGA Tour. En cuanto a los activos en desarrollo, tenemos dos hoteles de aproximadamente 231 cuartos, el Hotel One and Only Mandarina, cuya apertura está prevista para finales de este año, y 239 residencias full ownership y 168 residencias fraccionales que se añaden al Hotel Rosewood Mandarina con aproximadamente 127 cuartos que se encuentra en etapa de diseño. En cuanto al componente residencial, One and Only y Rosewood totalizan 148 residencias, de las que, como comentaba, las residencias del One and Only Mandarina se encuentran ya en fase de comercialización y construcción, como veremos más adelante, mientras que las residencias en Mayakoba, tanto Rosewood como Fairmont, se encuentran todas ellas ya en fase de construcción. El EBITDA de los activos estabilizados se ha situado en un EBITDA negativo de 241 millones de pesos, lo que supone un decremento de aproximadamente 170% en moneda local y de 160% en dólares americanos, con un EBITDA neto del fondo de reserva de prácticamente la misma cantidad, 242 millones de pesos, lo que supone una reducción del 178% y el 170% en moneda local y dólares americanos respectivamente. Obviamente, ello se debe fundamentalmente a la caída de las actividades de todos los hoteles que tuvieron que cerrar sus puertas, como decía, entre marzo y mayo, y que no pudieron reabrir hasta el pasado 8 de junio, una vez que el turismo fue clasificado como actividad esencial en el estado de Quintana Roo a finales de mayo, y se han obtenido todas las certificaciones y establecido todos los protocolos sanitarios necesarios para reiniciar las actividades. Con todo, pues obviamente la escasísima ocupación que ha habido en el mes de junio pues se ha situado en torno al 12% en el Hotel Rosewood, al 9% en el Hotel Banyan Tree, al 6% en el Hotel Fairmont y al 5% en el Hotel Andaz, que son los ingresos que se han generado en el segundo trimestre, en tanto en cuanto los hoteles se cerraron, como decía, al principio del trimestre. El EBITDA de los activos en operación, es decir, incluyendo los activos estabilizados y el activo en Ramp Up, que es el Hotel Andaz, se ha situado en menos 286 millones de pesos aproximadamente, lo que supone un decremento del 180% en moneda local y aproximadamente 160 en dólares americanos, con un EBITDA neto del fondo de reserva de aproximadamente menos 290 millones de pesos. En cuanto al portafolio de los activos estabilizados, su comportamiento pues obviamente se ha visto drásticamente afectado por la pandemia del COVID-19, con una caída del 97% aproximadamente en ocupación y en RevPAR. La ocupación se ha situado en el 1.8%, con las ocupaciones que he comentado de los pocos días del mes de junio que han estado abiertos algunos de los hoteles, concretamente los cuatro de Mayakoba, frente a un 72% aproximadamente de ocupación que tuvimos el mismo trimestre del año pasado. Eso ha hecho que nuestra ocupación acumulada al segundo trimestre de 2020 se ha situado en torno al 32,5%, lo que supone una caída de 40 puntos básicos respecto al mismo periodo del año pasado, como decía, pues obviamente ocasionada por la caída de la actividad ocasionada por la pandemia del COVID-19. No obstante, la tarifa a la que se han comercializado los cuartos durante el segundo trimestre que han podido estar abiertos se ha defendido bastante bien, situándose en $380 prácticamente frente a los $462 del mismo periodo del año pasado, lo que supone una caída del 20%, mientras que en el acumulado a 30 de junio el ADR, es decir, la tarifa promedio diaria, se ha situado en $522, lo que es un 5% por encima aproximadamente del mismo periodo del año pasado y en pesos aproximadamente un 7% por encima. Con todo ello, los ingresos han sufrido una caída del 96% en el segundo trimestre del 2020 y de aproximadamente el 50% en el acumulado, en tanto en cuanto prácticamente no ha habido ingresos en todo el trimestre, que supone la mitad, obviamente, del semestre, y de ahí la caída del 50%. El EBITDA, como mencionaba, pues se ha situado en menos 241 millones de pesos y acumulado a 30 de junio se ha situado en 96 millones de pesos positivos, lo que es un 88% menos de lo que se acumuló a 30 de junio de 2019, con 761 millones de pesos. Y nos centramos solamente en los activos en operaciones, es decir, incluyendo el Hotel Andaz, la ocupación se ha situado prácticamente en el mismo porcentaje, en el 1.7%, mientras que la ocupación acumulada se sitúa en un 31.8% en todo ese primer semestre del año, lo que supone una caída de 38 puntos básicos, y los ingresos han sufrido una caída del 97% aproximadamente en dólares y en pesos en el segundo trimestre y en el primer semestre del año, es decir, desde 1 de enero hasta el 30 de junio, una caída de aproximadamente el 50%. En cuanto al portafolio en desarrollo, como comentaba, en el mes de marzo se decretó la suspensión de las actividades de construcción por parte del Gobierno Federal, por lo que se tuvieron que suspender las actividades de construcción del Hotel Guananoli y Mandarina, que fueron retomadas en el mes de junio, cuando se decretó por parte de las autoridades competentes esta actividad como actividad esencial, la construcción, por lo que una vez implementando los protocolos sanitarios necesarios, RLH pudo reanudar la construcción a principios del pasado mes de junio. Con todo, se trabajó durante los dos meses de parón en realizar precierres con todos los subcontratistas y con todos los proveedores, se revisaron los planos de taller, se aclararon todas las dudas y se fue trabajando en poder restablecer la obra a su ritmo de la manera más rápida posible, teniendo en cuenta que una obra con más de 2.200 trabajadores, tanto pararla supone un esfuerzo importante como reactivarla exactamente lo mismo, ¿no? En todo caso, las obras se encuentran ya totalmente restablecidas y con un ritmo de obra similar al que existía antes de la pandemia. En cuanto al negocio residencial, las residencias de la marca Guananoli Mandarina se han vendido ya 15 residencias Guananoli en dos lotes denominados R11, R12, R5 y de PIC y se encuentra en fase de comercialización del resto de residencias. Mientras que en Mayacoba, la ampliación del Banyan Tree también sufrió un parón de aproximadamente 5 semanas y bien se pudo reanudar la construcción un poco antes como consecuencia de las autorizaciones obtenidas de las autoridades competentes del estado de Quintana Roo, por lo que los trabajos de ampliación del hotel con 41 nuevas habitaciones, 34 en frente de playa y 7 sobre la laguna en la zona de la playa, se han podido desarrollar con bastante normalidad, tratando de recuperar el retraso que la pandemia y el parón ha producido. En todo caso, ya se han terminado las obras de cimentación profunda de las villas que se encuentran en frente de playa, estando en proceso los trabajos de estructura, bañería e instalaciones para poder continuar después con los trabajos de acabados. Asimismo, se está trabajando en la remodelación del Beach Club del hotel, el Hotel Banyan Tree, el Beach Club denominado Sands, que va a doblar su capacidad. Respecto al convento residencial de Mayakova, Rosbud Mayakova tiene un total de 33 villas, de las cuales 15 han sido ya vendidas y se han entregado 13, estando en construcción dos de ellas. Mientras que el componente residencial con la marca Fairmont Heritage Place, se han formalizado ya la venta de 26 villas full ownership, de las cuales se han entregado 24, y de los fractional se ha formalizado la venta de 110, de las cuales se han entregado ya 105. Yo creo que con esto concluimos un buen resumen de las actividades de operación de la compañía durante el primer trimestre y le pediría a nuestro director financiero, Juan Novoa, que por favor presente los flujos de efectivo, así como los comentarios a la situación financiera de la compañía.
Perfecto, Borja. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Si nos volvemos, como comentaba Borja, al flujo de efectivo, observamos que tuvo un incremento el flujo de efectivo al final del periodo de casi 300 millones de pesos, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, y esto se debe principalmente a dos factores. Uno fue la disposición de los préstamos bancarios por 1.089 millones de pesos, y el otro factor es la venta de las acciones del Hotel Villa Magna, el 25.4% que ya mencionó Borja. Esos dos factores incrementaron nuestra caja y lo utilizamos, en las construcciones en proceso, principalmente en el Hotel One and Only y también en la expansión del Banyan Tree, ¿no? También tuvimos un flujo negativo por derivado de del paro de actividades, un flujo operativo de operación de casi 190 millones de pesos, y esto se debe principalmente a la disminución de cuentas por pagar y proveedores por el paro de actividades, como comentamos, ¿no? Entonces, básicamente, y en resumen, el flujo de efectivo muestra un incremento, pero este incremento viene dado por las disposiciones de los créditos que hemos efectuado, así como de la venta del Hotel Villamagna, como ya lo comenté. Ese sería un resumen del flujo de efectivo, y si nos movemos al estado de situación financiera, trataré de hacerlo breve, el flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes del efectivo, como lo mencioné anteriormente en el flujo de efectivo, muestra un incremento de casi 459 millones, esto comparado contra el 31 de diciembre del 2019, y da por las mismas razones, compensado con los pagos de intereses de amortizaciones de la deuda de los primeros seis meses del año. En términos de cuentas por cobrar, vemos una disminución pequeña de 13.9 millones de pesos, y esto se debe a una caída en clientes por más de 131 millones de pesos, compensado por un aumento en la cuenta del IVA por recuperar, generado por las inversiones en construcciones que estamos haciendo tanto en el Hotel Guanamondi como en el Hotel Banyan Tree. Si nos movemos a las partes relacionadas, que están integradas principalmente por el negocio de Fairmont Heritage Place, observamos que muestran un aumento de 1.3 millones, realmente muy pequeño el aumento, generado por la apreciación del dólar frente al peso. Recordemos que durante los primeros seis meses del año hemos observado una depreciación de casi del 22% con respecto al dólar americano, ¿no? Y con respecto a las cuentas por pagar en partes relacionadas, muestran un saldo de 221 millones de pesos que corresponden al pago del terreno del lote residencial en Mandarina. Si vemos el activo fijo, muestra un incremento significativo de 3.282 millones de pesos, y esto viene dado principalmente por el efecto positivo de la conversión de estados financieros como resultado de la evaluación de nuestros activos fijos en moneda extranjera por 2.668 millones de pesos y también por las inversiones en construcciones en proceso que nos afectó principalmente en el Hotel One and Only de 824 millones de pesos, compensado parcialmente por la depreciación del periodo, ¿no? En términos de anticipo de clientes, muestra un importe de 1.148 millones y está integrado de 749 millones de pesos de anticipos de clientes de los contratos o que provienen de los contratos de promesas de compraventa de villas y 398 millones que corresponden a los anticipos de clientes hoteleros. Con respecto a la deuda, si nos pasamos al lado del pasivo al 31 de diciembre, perdón, al 30 de junio del 2020, la deuda muestra un importe de 9.104 millones, es decir, un incremento de 2.323 millones comparados con el cierre del ejercicio 2019, y esto se debe principalmente a las disposiciones que ya he comentado anteriormente y a la depreciación del peso frente al dólar del periodo de cerca del 22%. Esto compensado parcialmente por los pagos de intereses y amortización de la deuda de estos primeros 6 meses. Si nos vamos a los impuestos diferidos, el pasivo del impuesto diferido muestra un importe neto de 25.3 millones de pesos y esto se debe principalmente por los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros de cobertura reconocidos en el resultado integral del estado de resultados. Con respecto a los instrumentos derivados, recordemos que nosotros tenemos instrumentos derivados exclusivamente para cubrir el riesgo de tasa de interés y al cierre del trimestre muestra un importe de 327 millones de pesos. Y por último, con respecto al capital contable, muestra un aumento importante en 1.819 millones de pesos como resultado del efecto de conversión y de cobertura de flujo de efectivo. Y también el incremento está dado por la venta de las acciones por el 5.4%, que es la participación controladora, del Hotel Villamagna, así como está compensando por la pérdida neta del periodo, que es de 545 millones de pesos. Y con eso terminaríamos el estado de situación financiera y nada más comentarles que que nuestros estados financieros fueron aprobados unánimemente por el Consejo de Administración que sesionó el pasado 28 de julio de 2020. Y con esto terminaría Borja.
Muchas gracias, Juan. Y si les parece, pues con esto podemos pasar, en su caso, al periodo de preguntas y respuestas.
Gracias. En este momento vamos a comenzar una sesión de preguntas y respuestas. Si desea hacer una pregunta, presiona estrella 1 en el teclado de su teléfono. Un tono de confirmación indicará que su línea está en la cola de preguntas. Puede presionar estrella 2 si desea eliminar su pregunta de la cola. Un momento, por favor. Su primera pregunta viene de Rafael Berba con Santander. Rafael, vuelva, tu línea está abierta.
Sí, hola, ¿qué tal, Borja y Juan? Tengo dos preguntas. Primero, el punto de equilibrio de los hoteles en operación, si nos pudieran decir más o menos a qué nivel están y cuándo esperarían alcanzarlo. Antes de esto, más o menos, ¿qué cash burn están teniendo con la ocupación actual? Y después una pregunta de requerimientos de flujos de efectivo, por un lado, por la inversión de Mandarina, ampliación de Banyan Tree, y por el otro, los intereses de la deuda, ¿cuánto esperarían en lo que resta del año y el año que entra?
Pues, Rafa, muchas gracias por tus preguntas. Pues mira, respecto a los puntos de equilibrio, obviamente hemos trabajado en hacer, como comentaba, una reducción importante de los costes para tratar de minimizar ese punto de equilibrio, tanto en cuanto al punto de equilibrio por el que la apertura de los hoteles suponga la misma pérdida que tenerlos cerrados, y por lo tanto podamos reabrirlos para, entre otras cosas, dar confianza a nuestros huéspedes y poner en funcionamiento los procedimientos. Ese punto de equilibrio que, como te digo, hace que los la pérdida sea la misma teniendo los hoteles abiertos que cerrados, es decir, para compensar el incremento de costes por estar abiertos, se sitúa, dependiendo de los hoteles, pero aproximadamente entre el 4.5 y el 5%, salvo en el caso del Hotel Villamagna, que derivado de los mayores costes laborales en España se sitúa en el entorno del 11%. En cuanto al punto de equilibrio que hace que el resultado operativo se encuentre en break-even, es decir, EBITDA cero, se sitúa aproximadamente entre el 35 y el 37%, dependiendo de los activos hoteleros. Actualmente nos encontramos con ocupaciones variables que dependen de los distintos activos, pero que en los cuatro hoteles que tenemos abiertos, en algunos de ellos hemos llegado en alguno de los días a superar esta ocupación necesaria para llegar al punto de equilibrio, alcanzando ocupaciones del 36-38% aproximadamente, si bien la ocupación media, digamos, del mes de julio se ha situado en el entorno del 20-tantos%. Por lo tanto, muy por arriba de el threshold necesario para que el coste de tener los hoteles abiertos sea menor que el tenerlos cerrados, pero todavía no habiendo alcanzado ese punto de equilibrio. En cuanto a cuándo creemos que se consolidará ese punto de equilibrio, la verdad va a depender enormemente de cómo avancen las restricciones de viaje. Como sabes, esto está cambiando día a día. Recientemente Europa ha empezado a incrementar las restricciones entre los distintos países, lo cual afecta a nuestras operaciones y apertura prevista para el Hotel Villamagna, y Estados Unidos empieza a dar síntomas de que en un momento dado podría incrementar las restricciones de viaje. En caso de que lo mismo, que esto no ocurriese, pues entendemos que a lo largo del mes de septiembre se empezaría a consolidar, y aproximadamente septiembre y octubre son todavía meses relativamente flojos, y noviembre podría ser un mes en el que pudiésemos alcanzar ese punto de equilibrio, lo que va a depender también de cómo se comporte el negocio de grupos. Todo esto en los hoteles de playa. Los hoteles de ciudad posiblemente van a requerir un poco más de tiempo, en tanto en cuanto la Ciudad de México todavía se encuentra un poco lejos de alcanzar el semáforo verde que requerido para que las actividades de los corporativos empiecen a ser más llamativas y, por lo tanto, empiecen a atraer al turismo de negocios, que es el que sostiene los hoteles de ciudad. Respecto a la caja, ahora mismo la compañía tiene fondeado toda la operación, considerando el impacto que COVID-19 va a tener en nuestras operaciones, obviamente entendiendo que la situación poco a poco va a ir pasando a medida que nos acerquemos hacia el final del año. De lo contrario, pues el escenario sería otro, ¿no? El resto de nuestras inversiones también se encuentran fondeadas, como sabes, a excepción de la construcción del hotel Rosewood Mandarina, cuya fondeo se preverá tan pronto como esté listo para su construcción y nuestro Consejo de Administración apruebe el inicio de las obras, lo que dependerá, entre otras cosas, de cómo evolucione la situación de la pandemia y la apertura del Hotel One and Only Mandarina. Pero el resto de nuestras actividades se encuentran actualmente fondeadas.
Perfecto, Borja, muchas gracias. El punto de equilibrio ya para cubrir los gastos que decías, 35-37%, ya es a nivel corporativo, incluye gastos de la empresa, ¿verdad?
Bueno, no, eso es a nivel de cada uno de los activos hoteleros.
A nivel hotel.
A eso habría que irle repercutiendo los gastos corporativos, que tampoco van a superar, tampoco suponen una gran variación, tanto en cuanto una vez alcanzado el break-even en los activos, la capacidad de generación de caja en los hoteles es bastante alta y los gastos corporativos están bastante aquilatados, ¿no? No habría una gran diferencia.
Perfecto. Gracias, Borja. Gusto en saludarte.
Muchas gracias, Rafa. Mucho gusto. Gracias por llamar.
La siguiente pregunta viene de Guillermo Diego con Santander.
Bueno, ¿qué tal? Gracias por la llamada, Borja, Juan. Ahí nada más, complementando un poco lo de Rafa, con esta con esta curva que estás platicando de recuperación para la parte de lujo y ultralujo, las tasas de retorno sobre los proyectos de inversión se te mueven un poco o esa zona como la estás viendo? Esa sería una. Dos es que dentro de toda esta pandemia, pues claramente hay activos estructurales como los de ustedes, ¿no? Que en cuanto la demanda se recupere, o ni siquiera por el segmento en el que están, en cuanto el gobierno, ¿no?, permita que de nuevo se reactive esto, pues debería haber una recuperación relativamente rápida. ¿Cómo estás viendo la parte de transacciones privadas, las valuaciones, si es que ha habido algo en estos últimos meses en el mundo, ¿no?, para entender cómo está afectando esto la valuación? Y ya la última, es nada más, ¿podrían ahí revisar o explicarnos un poco solo la parte de cómo calzan la depreciación cambiaria? O sea, en parte la pérdida pues la generas tal vez por la parte de la deuda, pero los activos pues también están denominados. Entonces, ¿esa parte cómo la están calzando ahí?
La primera, que si no recuerdo mal, tenía que ver con el impacto sobre nuestras tasas de retorno. Yo diría que va a depender de cuál sea al final el comportamiento de los activos. Obviamente, en tanto en cuanto hemos tenido un impacto en el EBITDA generado por los activos y en parte en los flujos de caja derivados de las de la caída del EBITDA de los hoteles, pues nuestra tasa de retorno ha sufrido un cierto impacto. Si bien el mismo no es muy significativo, en tanto en cuanto es un periodo de 6-8 meses, dentro de una inversión a 25 o 30 años aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, pese a ser el periodo más cercano, pues la tasa de retorno no sufre un impacto muy relevante, ¿no? Y eso enlaza un poco con la segunda pregunta respecto a las valoraciones. La valoración de los activos, la verdad, no se está viendo desde un punto de vista técnico, no se está viendo especialmente impactada, en tanto en la capacidad de generación futura de los activos en principio permanece inalterada, puesto que la situación actual es una situación coyuntural y no estructural, en la que pasada la pandemia y restablecidas las costumbres o la reapertura del negocio de viajes, pues la actividad de los hoteles volverá con un cierto rampa, pero volverá a situarse en los mismos niveles de antes. Por lo tanto, la capacidad de generación futura de los activos permanece inalterada. Sí es cierto que en un determinado momento pueden surgir oportunidades porque existan vendedores motivados o distressed assets que, como consecuencia de los niveles de apalancamiento que pueden tener determinados activos, pues necesiten salir al mercado a desinvertir o porque no tengan capacidad de acceso a capital, ¿no? Esto, como sabes, es algo que siempre hemos evitado en RLH, siempre hemos sido tremendamente conservadores en el apalancamiento y, obviamente, en una situación como esta, pues eso nos ha ayudado porque nos ha permitido refinanciar todas nuestras obligaciones de repago, moviendo los repagos del año 2020 y parte de los de 2021 a un bullet más adelante, porque nuestro nivel de apalancamiento es muy bajo. Hay otros activos que se encuentran más apalancados y que posiblemente no tengan acceso a capital, que pudiera ser que necesiten salir al mercado a desinvertir y pudieran surgir oportunidades. Todavía es un poco pronto y las dudas no se han producido, aunque ha habido algunas transacciones, sobre todo en España, con dos activos en desarrollo que se han vendido, por ejemplo, esta semana a precios, diría, bastante normales, todavía no distrés, pero pudieran surgir determinadas oportunidades. En cuanto a la última pregunta de las diferencias cambiarias, pues como bien dices, tenemos la moneda funcional de los hoteles es el dólar. Por lo tanto, tenemos en nuestro P&L que hacer conversión a pesos y en nuestro balance, como bien dices, tenemos por un lado el pasivo, que son las deudas bancarias que se encuentran denominadas en dólares y, por lo tanto, al convertirlas a pesos se produce una pérdida o una ganancia cambiaria, pero del mismo modo también los activos se encuentran denominados en dólares y, por lo tanto, también su factor de conversión genera una diferencia cambiaria que no supone en ninguno de los dos casos ningún cambio en nuestros flujos de caja, porque la deuda está denominada en dólares, también nuestros ingresos son en dólares y, por lo tanto, la caja que generamos es en dólares y pagamos en dólares, por lo que genera digamos, solamente un apunte contable que no se ve reflejado en nuestros movimientos de efectivo, como puedes ver en el estado de efectivo que presentamos. De hecho, en este trimestre hemos tenido una diferencia cambiaria positiva muy importante derivada de la revaluación de nuestros activos, compensada en parte con la revaluación de las deudas, pero que ha generado un efecto positivo que, si bien tiene impacto en nuestro estado de resultados, no lo tiene en nuestra caja.
Perfecto. Sin impactos estructurales. Muchas gracias, Borja. Juan.
Nada, a ti.
La siguiente pregunta viene de Gordon Lee con BTG.
Hola, buenas tardes. Gracias por la llamada. Dos preguntas relacionadas. De hecho, la primera es si hicieron divulgación en su momento de quién fue el comprador de la participación en el Villamagna y si es un socio puramente financiero o tiene alguna implicación estratégica. Y la segunda pregunta es si están considerando ventas parecidas de posiciones minoritarias en otros activos. Gracias.
Gordon, muchas gracias por tus preguntas y por sumarte a la llamada. No divulgamos quién fue el comprador por estricto deseo del mismo y por el acuerdo de confidencialidad que nos ampara, pero sí te adelanto que le vendimos el 25% a quien ya tenía un porcentaje del 15% en el Hotel Villamagna. Es un inversor patrimonialista a largo plazo, no especulativo. La prueba es que compró en pleno mes de junio con cierre a la misma valoración que nosotros habíamos comprado la participación mayoritaria en diciembre del 2018 y lo compra con una vocación de muy largo plazo y con un acuerdo de socios que nos permite a nosotros, no solamente porque controlamos obviamente el 60% del capital, sino que incluso por los propios acuerdos pues tenemos toda la capacidad de gestión sobre el activo e incluso si en un momento dado quisimos desinvertirlo bajo determinadas circunstancias incluso tenemos un derecho a arrastre de nuestro socio. En principio no estamos contemplando otras desinversiones minoritarias. En este caso creímos que era una oportunidad bastante especial, te diré, y valga la redundancia, muy oportunística, porque nos permitía a un socio de muy largo plazo venderle una participación del hotel que no cambiaba nuestro control sobre el mismo y donde ya teníamos un socio que era el mismo y con el que tenemos y que después de haberlo probado durante año y medio tenemos una excelente relación y nos generaba una importante cantidad de caja sin cambiar nuestra posición estratégica en tanto en cuanto entre tener el 85 y el 60% no cambiaba el fundamental estratégico. No obstante, en el resto de activos donde no tenemos socios minoritarios, nuestra vocación es seguir sin socios minoritarios. En principio no estamos planteando ventas minoritarias, salvo que se produzcan circunstancias que lo permitan, que lo aconsejen y que nos permitan tener una relación de equilibrio tan ventajosa para nosotros como es el caso del Hotel Villamagna, cosa que veo francamente complicada.
Perfecto, muy claro. Gracias.
Gracias a ti, Igor.
Señoras y señores, hemos llegado al final de la sesión de preguntas y respuestas y me gustaría devolver la llamada al señor Borja Escalada por sus comentarios finales.
Pues muchas gracias. Sobre todo, agradecerles a todos la presencia en la llamada, ponernos a su disposición a través de nuestro departamento de relación con inversionistas para atender cualquier otro comentario, duda o sugerencia respecto a la evaluación. Obviamente, la situación del COVID-19 sigue siendo incierta. A día de hoy no podemos prever cuál va a ser el impacto final que tenga sobre los estados de la compañía, pero sí les podemos asegurar que estamos trabajando en que el mismo se minimice de la mejor manera posible, tanto desde un punto de vista financiero como desde un punto de vista operativo. Para eso hemos sido bastante conservadores en las estimaciones de cuándo se podía empezar a restablecer la normalidad, como comentábamos a través de la pregunta de Rafa Huerva, y hemos preparado a la compañía desde el punto de vista financiero para aguantar este envite que, como decía, gracias al escaso apalancamiento que tenemos, pues nos permite estar en una situación bastante cómoda. Dicho lo cual, todo el equipo de RLH seguimos trabajando y muy intensamente en minimizar el impacto y sobre todo en monitorizar la situación y en lo que es más importante reaccionar de una manera muy ágil y con mucha flexibilidad a todos los acontecimientos que se van produciendo para adaptar la operación de la compañía a dichos acontecimientos y que los mismos impacten de la menor manera posible. Les iremos manteniendo informados y, por supuesto, como decía, a través de nuestro departamento de relación con inversionistas, estamos a su disposición. Sin más, les agradezco muchísimo la llamada y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos.